Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo.
Cita con la historia, cita con todos ustedes. De nuevo volvemos a hablar del Líbano, y qué mejor que hacerlo con Javier López Trincado y, como siempre, con Pedro Fernández Barbadillo. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues después del primer programa del Líbano, la verdad, nos sentíamos un poco perdidos entre tanto nombre, tanta comunidad religiosa, política, que hemos pensado que lo mejor era volver a grabar cuanto antes la continuación de este programa a fin de que nuestros oyentes no tuviesen que sacar una agenda e ir apuntando los nombres para luego buscarlos en la Wikipedia o en el programa anterior con nuestro amigo Javier López. Bueno, del primer programa yo me quedo, Javier, con la destrucción del Estado libanés por las facciones izquierda-derecha más que cristianos musulmanes. El Líbano nace como Estado independiente, recordemos, en 1943, y en 1975, en el mes de abril, comienza la guerra civil. El mismo mes en el que unos días más tarde cae Saigón y acaba la guerra de Vietnam. Y como decíamos en el primer programa, el Líbano se convierte en el sustituto de Vietnam en las portadas y los telediarios de la prensa española.
Oye, Javier, bienvenido de nuevo, ¿eh?
Hola, buenas tardes.
Encantado. Bueno, habíamos comentado esa primera fase de la guerra civil libanesa dura del 75 al 90. Lo que pasa es que tú diferenciabas una primera parte de la guerra, que era del 75 al 76, y nos hablabas que las milicias de la derecha, apoyados por cristianos, eran unos 20.000 hombres, frente a la izquierda, que tenía cerca de unos 50.000, ¿no? Que era una lucha sin igual. Y ¿hay un vencedor clave en esta primera parte de la guerra?
Podría haberlo habido, pero al final va a terminar prácticamente en tablas. La guerra, esta primera fase, es la guerra civil propiamente dicha. O sea, si uno, por ejemplo, consulta periódicos o enciclopedias de finales de los 70, se habla de la guerra civil libanesa como dado del pasado, ¿eh? El país estaba arrasado y estaba en una situación casi de anarquía, ¿eh? Pero se hablaba de la guerra civil como algo del pasado, del año 75-76. Se consideraba que la guerra civil ya había terminado. Ahora, que estamos en 2020, sabemos que la guerra civil libanesa es un conflicto más amplio que duró hasta 1990. Pero es que la guerra civil más nítida, la que tiene dos bandos, donde es más fácil de explicar, un bando de derecha y otro de izquierda, es esta guerra de los dos años, ¿eh? Que empieza en abril de 1975 y que va a terminar de una manera, además, inesperada, cuando a mediados de ese año 1976 se dé la intervención de Siria, ¿eh? La guerra civil va a terminar esta primera fase. La invasión siria, correcto, ¿eh? La invasión siria, que empieza el primero de junio de 1976. Muchas veces se ha dicho, en torno a esta intervención de Siria, se ha dicho, bueno, los sirios empezaron en el conflicto libanés apoyando a los cristianos, ¿eh? Y además a la gente le extraña. Siria, que era un país supuestamente progresista dentro del mundo árabe, el gran aliado ya, porque ya Sadat había hecho el trasvase de aliarse con Estados Unidos, había abandonado la alianza soviética de Nasser, por tanto el gran aliado, el gran referente de la Unión Soviética en Oriente Próximo era Siria, había incluso creo que algún ministro comunista en el gobierno sirio. ¿Y cómo es posible que intervenga en el año 1976 en esta guerra entre la derecha y la izquierda libanesa, se ponga del lado de los cristianos o del lado de la derecha? Hay que decir que no es exactamente así. No es que se ponga a favor de los cristianos, que es impreciso en cualquier caso, sino o que se ponga a favor de la derecha. Más que apoyar a la derecha, que es algo indirecto, lo que hace es impedir una victoria total de la OLP y de la izquierda libanesa. Lo que Hafez al-Assad no quería es que Líbano se convirtiese en un estado subordinado a la OLP. O sea, Hafez al-Assad quería controlar al menos hasta cierto grado el movimiento palestino. El movimiento palestino es que es plural. Al-Fatah es el grupo de Arafat y es el más conocido y el más importante, pero junto con la OLP coexisten otros grupos. Está el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, movimientos que son pro-iraquíes, pro-sirios, la SAIKA es una milicia libanesa. Es una milicia de palestinos refugiados en Líbano, pero que son pro-sirios. Que son un instrumento del régimen sirio dentro de la OLP. Entonces, La intervención de Hafez el-Assad en 1976 y de Siria es para evitar que la izquierda libanesa, la izquierda revolucionaria libanesa y la OLP se hagan con el poder absoluto en el país. Tenía miedo, además, Hafez el-Assad, de que ese país fuese un país incontrolable, que asaltase de una manera todavía más intensa a Israel, hiciese incursiones mucho más constantes y mucho más incontroladas a Israel, y que eso provocase al final represalias,
contra
no ya contra el propio Líbano, sino contra Siria también. Entonces, esa es la finalidad de la intervención siria en junio de 1976. Mantener un cierto equilibrio donde la izquierda no se haga con la izquierda libanesa y la OLP no se haga con todo el poder dentro del país.
Bueno, estos movimientos en política internacional no sorprenden tanto a los que los hemos estudiado. Yo siempre cito el caso del Estado Mayor Imperial alemán pagándole el billete de tren a Lenin y a sus camaradas bolcheviques desde Suiza hasta Petrogrado, vía Suecia y Finlandia, para ver si creaban ahí caos, desordenaban todavía más la situación del gobierno liberal, bueno, liberal, de centro izquierda,
de
Kerensky, del príncipe Lob, y contribuían a hundir el frente oriental.
¿Lo consiguieron?
Y, bueno, sí, lo consiguieron. Y 30 años más tarde, esos tíos tan listos, tuvieron al ejército rojo en Berlín. Así que ya vemos cómo salen las cosas. También en el siglo XVII hay unos tratados muy curiosos entre España y las Provincias Unidas de Holanda, justo después de que España tenga que reconocer su independencia al final de la Guerra de los 80 años. Claro, España, Holanda y otros países como Inglaterra se unen contra Luis XIV, que entonces era el broncas, el chulo del patio, y que además en la segunda mitad del siglo XVII pues provoca una enormidad de guerras muy destructivas. O sea, que Luis XIV y Napoleón han sido dos grandes culpables del destrozo demográfico y cultural de Europa. Y para situarnos en la Siria que estás describiendo, oye, desde el año 73, Siria, gobernada por el padre del actual presidente, pierde los Altos del Golán, que se los queda a Israel.
Bueno, no en la del 67.
En el 67.
El último día de la Guerra de los Seis Días es cuando Israel ocupa los Altos del Golán.
O sea,
plan
que
castigo, ¿no? Como Siria había sido realmente el gran inductor de la Guerra de los Seis Días, claro, provocando a Nasser para que fuera más duro, Israel, cuando ya se ha decretado el alto el fuego y quedan creo que 24 horas para que entre en vigor, dice: oye, ¿atacamos a Siria? Sí, venga, por los Altos del Golán, en el último día.
Y claro, es que desde los Altos del Golán los sirios podían bombardear Israel. Y desde esa misma posición, los israelíes están muy cerca de Damasco.
Damasco está así.
En una llanura, además.
Claro.
Una llanura abierta, difícil de defender.
El camino de Damasco, teóricamente, está abierto, claro. Es muy importante estratégicamente.
Y para acabar de complicar las cosas, desde el año 71, Damasco firma con Moscú, entonces la Unión Soviética, el acuerdo por el que se construye la base naval soviética en Tartus, que es la única base que tiene la flota entonces soviética en el Mediterráneo.
La verdad es que Hafez el-Assad es un personaje muy destacado de la historia del último tercio del siglo XX en Oriente Próximo. Hay que decir que su movimiento rectificador de noviembre de 1970 es un antes y un después en la historia de Siria. Siria en los años 50 y 60 era un país políticamente catastrófico, lleno de golpes de Estado, además sangrientos. Un desorden, hay de todo, dictaduras militares, de partido, una unión con Egipto que no duró ni 4 años. Luego el golpe del BAS, primero el mando nacional, luego el mando regional del BAS. El gobierno más radical de la historia de Siria es el del golpe del 66, que es el que provoca la Guerra de los Seis Días. Y Hafez el-Assad, la verdad es que consigue establecer un régimen estable. Tanto que dura hasta hoy, aunque es verdad que llevamos ya casi 10 años de guerra civil. Y además es que es bastante hábil, es un hombre que consigue restablecer las relaciones con Estados Unidos, se mantiene como el gran aliado de la Unión Soviética en la región, es capaz de establecer un diálogo bastante abierto con Arabia Saudí. Su gran enemigo va a ser Irak, pero a raíz de la Revolución Islámica de 1979 consigue ser el gran aliado de Irán en el mundo árabe. Por tanto, Siria en los años 70 y 80 es toda una potencia regional.
Y en esta línea, hay que recordar que tanto Siria como Irak están gobernadas por dos dictaduras de partido único, que es el partido BAS. Curiosamente, este partido, fundado por un cristiano, Michel Aflaq, partido, vamos a decir, socialista y panarabista, multiconfesional, quería unir a la nación árabe y solo consigue tomar el poder en estos dos países, Siria e Irak, y encima, pese a la identidad partidista, son enemigos.
Exacto, es que en Siria se hacen con el poder el Bash, el llamado mando nacional, porque la nación es árabe, el mundo árabe para ellos. Entonces se llama el mando nacional del Bash. En el año 1963 da un golpe de estado y llegan al poder hasta hoy. Pero es el mando nacional el que toma el poder, donde está el propio Michel Aflaq, que es el fundador del Bash. Por lo tanto, Michel Aflaq es uno de los hombres fuertes de Siria, de su propio país, durante unos años. Pero en el año 66 hay un golpe interno dentro del Bash, a cargo de lo que se llama el mando regional, es decir, la jefatura de la propia Siria. Y este es el que forma el que he llamado antes el gobierno más radical de la historia siria, siendo el hombre fuerte Salah Yadid. Y Michel Aflaq y su círculo se tienen que ir. Se tienen que ir y por eso se van a Irak. Exacto. Entonces Saddam Hussein, claro, tenía en su país refugiado al creador del Bash panárabe. Y él eso lo usaba también en su propaganda. Michel Aflaq es mi invitado, es mi huésped. Y bueno, pues intentaba en ese sentido el régimen de Saddam Hussein, el régimen basista de Saddam Hussein, pretendía encarnar la legitimidad original del Bash, del movimiento basista. Y bueno, teóricamente el Bash ha seguido gobierno. En Siria el Bash, de todas formas, no es partido único, es un frente. Es como muchos regímenes que consideramos comunistas o parecidos, que realmente, más de que de partido único, son de partido hegemónico en un frente. En una especie de frente popular, si se me permite el paralelismo. Y bueno, lo que pasa es que hay que reconocerle ese mérito a Hafez al-Assad de establecer ese régimen tan estable, y por eso va a ser una potencia tan importante en el conflicto libanés, porque tiene una estabilidad interna que le permite intervenir en los asuntos de los países de alrededor, y sobre todo Líbano, que para los nacionalistas panárabes y algunos incluso pan-sirios consideran como parte de la propia Siria.
Desde luego, Javier, nos estás explicando un modiente próximo muy lioso, en el que las identidades nacionales, nacionales, regionales, políticas y religiosas se entrecruzan, son, como decimos ahora, transversales.
Totalmente.
Y no sirven para entender, no podemos entender la situación del Oriente Próximo diciendo, bueno, sirios, árabes contra israelíes. Dices, no es así.
No
o monárquicos contra republicanos.
Es mucho más, es que es muy complicado.
O musulmanes contra cristianos.
No, efectivamente, es mucho más complicado. En el caso, por ejemplo, de Siria, a veces se dice, no, es una minoría lahuita la que controla el Estado. Y eso también requiere matices. Siria es un país demográficamente de mayoría musulmana sunnita, y la cúpula hay muchos alawitas, y la familia Assad es alawita, y es verdad que probablemente su círculo más íntimo y de los cargos más confianza para temas vitales de seguridad también son alawitas, pero en el Estado hay importantísimos cargos que han sido ejercidos por musulmanes sunitas. Por ejemplo, el hombre de Siria en Líbano durante los años de la guerra civil, Abdul Halim Kadam, era un musulmán sunita y durante muchos años ha sido ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente de Siria, y además, insisto, era el hombre que representaba a Hafez al-Assad y los intereses de Siria, el que se encargaba del tema, digámoslo así. Por parte de Siria en Líbano era este hombre, Abdul Halim Kadam, o el general Mustafa Atlas, que era el ministro de Defensa durante 30 años, que también era musulmán sunita.
No te olvides de la comunidad cristiana en Siria, también muy importante, y vinculada a los Assad.
Exacto, ya lo dije en el programa de hace unas semanas, la comunidad cristiana más importante en Siria es la griega ortodoxa.
Oye, ¿y qué pasa del 76 al 82, que es una nueva invasión que va a sufrir el Líbano?
A ver, es importante la posición de Siria, por eso hemos empezado con ella. Siria paraliza la guerra civil con su invasión, detiene el ataque del movimiento nacional de este bando izquierdista revolucionario aliado con la OLP, detiene su ofensiva contra los reductos de la derecha libanesa y se establece una especie de alto el fuego. La idea es que incluso fuese a más con un desarme, pero el desarme nunca se lleva a cabo, y la herencia de la guerra civil, de la guerra de los dos años, que ha terminado en el año 76, es un Líbano dividido en milicias. El Estado sigue existiendo, pero tiene muy poco poder sobre el terreno, gobiernan las milicias y controlan los distintos territorios.
Como la China de los años 20 y 30.
Los señores de la guerra. Sí. Hay un paralelismo. Me parece un paralelismo interesante, desde luego. Pero ¿qué pasa? En la segunda mitad de los 70 se dan una serie de procesos en todo el mundo árabe en Oriente Próximo. Lo primero, el movimiento nacional libanés, la alianza de la izquierda, a la que la intervención siria le ha robado la victoria en el último minuto, queda muy debilitada por esto y se va deshaciendo. Se va dividiendo porque está dividida entre los prosirios y los antisirios. encima a Kamal Jumblat, a su gran líder, lo asesinan en marzo de 1977. En general se considera en general que fue un asesinato de inspiración siria. Por tanto, queda descabezado y dividido.
Es decir, al padre de Khalil Jumblat
lo asesinaron. Sí, es decir, el movimiento nacional queda muy debilitado por la pérdida de su gran dirigente y además...
Y además asesinan milicias o...
Parece ser que es pistoleros que tenían una inspiración o una derivación siria. Y el movimiento nacional como tal queda muy debilitado. Las milicias de la OLP se mantienen, no han conseguido hacerse con el poder en Líbano con la alianza de la izquierda, pero al menos mantienen sus campos, mantienen sus milicias, siguen atacando a Israel.
¿Y el presidente quién es? ¿Cómo está dividido? Pues el presidente sigue siendo maronita.
El parlamento que se había elegido en el año 1972, durante toda la guerra civil del 75 al 76, no fue vuelto a elegir. Es decir, siguieron con el parlamento de 1972 hasta el final de la guerra y se volvió a elegir en el año 92. Pero el parlamento prácticamente no se reunía, salvo cada 6 años, para elegir nuevo presidente. Es decir, se mantenía esa cuestión constitucional de elegir por mandato sexenal, se mantenía, y en el año 76, por ejemplo, se elige a Elías Sarkis, que va a estar tiene un mandato hasta el año 82. Este tema de los mandatos es importante, luego vamos a volver sobre ello. Pero el gobierno oficial, el gobierno del Estado, aunque se mantiene existiendo, insisto, sobre el terreno tiene muy poco poder. El que tiene poder, y el ejército sigue existiendo, pero tiene muy poco poder. Apenas interviene sobre el terreno, gobiernan sobre todo las milicias. En un primer momento, en el año 76, Siria intervino para apoyar indirectamente a la derecha libanesa, evitando el triunfo total de la izquierda, ¿de acuerdo? Pero en los años finales de la década de los 70, Siria va a cambiar de posición. Va a mantener durante toda la crisis un contingente en Líbano, pero si en un primer momento está apoyando indirectamente a las milicias de la derecha, va a pasar a apoyar a las milicias de la izquierda y a los palestinos por el gran cambio que supuso en Oriente Próximo el proceso de Camp David de negociación de Egipto con Israel.
El acuerdo del 79, ¿no?
Claro,
Jimmy Carter.
Acuerdos de Camp David negociados en el año 78 y cristalizados en el acuerdo, en el Tratado de Egipto a Israel, firmado en Washington en 1979. El reconocimiento por parte de Egipto, primer país árabe, y además el país árabe más importante que reconoce a Israel. Entonces, en ese contexto, en ese nuevo contexto, Siria no puede representar un papel de aliado de las fuerzas de la derecha libanesa, de la derecha prooccidental libanesa, y entonces tiene que asumir el papel. De hecho, se forma el que se llamó el Frente de la Firmeza y de la Confrontación, de los países árabes más aguerridos, más radicales, más antiisraelíes, la Argelia de Boumedian, la Libia de Gaddafi, la propia Siria de Hafez al-Assad siente que tiene que estar ahí, y por tanto el contingente sirio en Líbano pasa a apoyar a los sectores de la izquierda y a los sectores palestinos. Pero estos años finales de los 70, de todas formas, son una época de anticlímax, ¿eh? No es una guerra civil tan abierta como la de los dos años, del 76 al 76, el de 75 al 76, perdón. Se da, por tanto, este proceso. Otro proceso que también es importante en esta fase final de los 70 es que, como los guerrilleros palestinos siguen atacando el norte de Israel, Israel, en la operación Litani, en marzo de 1978, invade el sur del Líbano y ocupa una franja fronteriza.
Es una franja de unos 10 kilómetros de ancho, más o menos.
Hasta el río Litani, sí, no es muy extensa, y se apoya en un ejército local dirigido por cristianos, al mando del mayor Saad Haddad, con tropas a sueldo musulmanas chiitas, por cierto, que es lo que tú...
El ejército del sur del Líbano.
Lo que tú, Javier, efectivamente, en el programa de hace unas semanas, sí, en el primer programa comentaste del ejército del sur del Líbano, que es el apoyo de Israel sobre el terreno. Se ocupa esta franja. Es la primera invasión israelí del Líbano permanente, pero es una invasión limitada, año 1978, ¿de acuerdo? Otro proceso que es fundamental en los años finales de la década de los 70 es el ascenso de Bashir Ismayel, el ascenso de la derecha, es el gran momento...
El falangista, ¿no?
El jeque Pierre Ismayel, el fundador y dirigente del partido falangista de las falanges libanesas, o el Kataeb, que es su nombre en árabe, tenía dos hijos, Amin Ismayel y Bashir Ismayel. El mayor era porque vive aún, Amin Ismayel, y el pequeño, que entonces tenía alrededor de 30 y pocos años,
Bashir. Pero era el carismático Bashir, que fue asesinado además.
Esa es la idea. El mayor es Amin.
Sí.
Los dos eran muy inteligentes.
Pero Bashir era como más echado para adelante, ¿no? Carismático.
Exacto. Bashir es más. Sin embargo, el que tomó el relevo, el padre seguía siendo el dirigente máximo, pero en el día a día, el mando, la gran referencia, el gran héroe del Líbano maronita, y de la derecha libanesa se convierte en el Bashir Ismail, que es el pequeño, pero es el que estaba en el día a día, el que luchaba, el que estaba con el uniforme, el que encabezaba las milicias en el frente. Era, como dices tú, Javier, era muy carismático, era muy despiadado, era implacable. Los dos hermanos eran inteligentes, pero el mayor Amin era más moderado, mucho menos cruel, pero también tenía mucho menos carisma. Mientras que el pequeño tenía muchísimo más carisma. Entonces, el propio hermano mayor aceptaba el liderazgo del pequeño.
El pequeño.
¿Eh? Y Bashir Ismail, durante estos años finales de los 70 y primeros de los 80, se va fortaleciendo. Si no había tenido tanto protagonismo durante la Guerra de los Dos Años, en estos años finales de los 70 y primeros 80, va reforzando enormemente su figura. Primero, haciéndose con el control de todas las milicias cristianas, de las milicias de la derecha de base sociológica cristiana.
Las unifica
en
las...
Por ejemplo, se ataca en un ataque a la villa de verano del que había sido presidente Frangieh, se mata a su hijo y a su nuera y a su nieta, la matanza de Eden en el año 78. Por ejemplo, en el año 78 se expulsa en una guerra callejera, la Guerra de los 100 Días, a las tropas sirias de Beirut Oriental. Lo consiguen las milicias lo que se llaman las fuerzas libanesas, el conjunto de las milicias derechistas.
Pero fíjate el contrasentido que habíamos hablado. Siria, la intervención de Siria evita la victoria total de la izquierda, y luego las milicias falangistas o la derecha luchan contra los sirios que habían invadido el país. Digo, para entender un poco la dinámica de lo que estaba sucediendo.
Es que esto demuestra que en las relaciones internacionales suelen primar más los intereses nacionales de cada parte que los intereses, vamos a llamar, ideológicos. Sí. Que es algo que a la izquierda, sobre todo española, le cuesta mucho entender.
Sí. Exacto. Es una cuestión en buena medida de poder, y es que efectivamente, cuando Siria invadió en el año 76, el frente libanés, el bando de la derecha, estaba dirigido sobre todo por las personas mayores, por el jeque Pierre Ismael, por el expresidente Kamil Shamoun, y ellos sí dieron la bienvenida a la intervención siria. Pero el sector más juvenil era muchísimo más descarado a la hora de preferir el apoyo israelí. No querían en absoluto la intervención siria, hubieran preferido una intervención de Israel. Entonces, cuando acaba la Guerra de los Dos Años y se da esta fase final de los 70, el que coge un enorme protagonismo dentro de la derecha es Bashir Ismael, y Bashir lo que no quiere convertirse en una especie de delegado de Siria en Líbano. Lo que quiere es que los sirios se vayan de Líbano, y él, con muchísimo menos escrúpulos que su propio padre o que Kamil Shamoun, que eran siempre más reluctantes a la alianza israelí porque no querían tampoco enajenarse el apoyo árabe moderado, Bashir Ismail busca con muchísimo menos escrúpulos el apoyo militar, económico de los israelíes, la alianza con Israel, y como digo, esos años finales de los 70 y primeros 80 fortalece su posición dentro del ámbito de la derecha, eliminando las demás milicias o concentrándose bajo su propio poder. Si estaban antes los tigres del Partido Nacional Liberal de los Shamoun, pues por ejemplo hace un ataque contra esa milicia y la integra dentro de la suya. También la matanza de Den contra la familia Frangieh, y lo que se llaman las fuerzas libanesas, que es la agrupación de todas las milicias de base cristiana, que son la derecha nacionalista libanesa, se concentran bajo el mando carismático de Bashir Ismail.
Este Bashir no vacila en matar cristianos para convertirse en el jefe supremo.
Son matanzas muy concretas de milicias opuestas, o sea, no son matanzas sectarias en plan me voy a un pueblo y me mato a cristianos porque son cristianos, eso por supuesto que no, porque él quiere ser el gran líder cristiano del país, pero sí hay matanzas de otras milicias, sí. En el año 1980 contra los tigres del Partido Nacional Liberal, por ejemplo. Sí.
Pero a él le asesinan junto a más de 100 personas en la sede de la Falange, ¿no?
Lo que pasa, pero eso pasa después. O sea, bueno, en este momento Bashir, como digo,
sigue teniendo mucha...
Pero fortalece muchísimo su posición. A finales de los 70, y en el año 81 es cuando llega su gran apoteosis, es en la tercera ciudad de Líbano, Zaleh, cuando durante varios meses las fuerzas libanesas, estas milicias de la derecha nacional libanesa, resisten un asedio durante Zaleh está en el valle de la Beqa, es una zona poblada mayoritariamente por musulmanes chiitas, pero esa ciudad concretamente es cristiana, y esa ciudad resiste un asedio sirio durante meses en el 1981. Ahí la figura de Bashir Ismail queda definitivamente
encumbrada.
Exacto, se encumbra y llega 1982. Y aquí este es el momento más crítico de toda la guerra civil libanesa. Es el momento en el que además estuvo en todos los telediarios de todo el mundo Líbano, porque se iban a cumplir los 6 años del mandato del presidente de la República. Entonces se empezó a considerar la posibilidad de que el propio Bashir Ismail fuese ser el presidente de la República. normalmente la presidencia era una figura de relativo consenso. Pero Bashir tenía el plan de él, con la base de su poder militar sobre las milicias de la derecha, que había conseguido controlar ya totalmente durante los años anteriores, y consideró que una alianza con Israel podía romper el equilibrio, permitir llegar a la presidencia, y una vez ya desde el poder, unificar realmente todo el Líbano, incluidos los musulmanes, en torno a su propia figura. Entonces, ahí se convergen este plan de Bashir al-Ismayil con el plan de Israel de acabar definitivamente con la insurgencia palestina en el sur del Líbano, desde la que se atacaba al propio Israel. Y esto va a ser la invasión israelí de Líbano en el año 1982, el 6 de junio de 1982, cuando Israel invade abiertamente Líbano.
¿Eso provoca la salida masiva de los refugiados palestinos o por lo menos de la salida de Arafat hacia Túnez?
Claro, es muy curioso porque la milicia drusa del partido de ahora hay al mando del hijo de Kamal Jumblat, de Walid Jumblat, la milicia drusa es una milicia además muy efectiva, muy aguerrida, Es curioso que cuando los israelíes avanzan desde el sur en dirección a Beirut, pasan por el Chuf, que es la parte de la cordillera de Monte Líbano del sur, donde viven cristianos y también muchos drusos. Es la base de poder de los drusos y de los Jumblat, ¿de acuerdo? Y la milicia drusa, ahí fueron muy pragmáticos. No movieron un dedo contra Israel, porque sabían que no tenían nada que hacer. Entonces ahí se allanaron y dejaron pasar los israelíes, y efectivamente la única resistencia que encuentran es una resistencia dura, pero no pueden con las tropas israelíes, que se van acercando desde el sur hasta Beirut. También los sirios se enfrentan a los israelíes, sobre todo en batallas aéreas, que ganan los israelíes. La tecnología occidental ahí demuestra claramente su superioridad sobre la tecnología soviética de los sirios. Y, como digo, la invasión había empezado el 6 de junio de 1982 y llegan a Beirut a los pocos días, y por tanto comienza el sitio de Beirut occidental. El sitio de Beirut occidental, porque Beirut oriental lo controlaban ya las milicias de la derecha libanesa, que tenía una alianza bajo cuerda con los propios israelíes.
En estos enfrentamientos aéreos entre Israel y Siria, el ejército israelí abate 80 y tantos cazas sirios sin ninguna pérdida. Ahí se demuestra, como decías, uh-huh, la superioridad tecnológica de Estados Unidos y del bloque occidental sobre el bloque socialista. Se dice que es uno de los episodios que marcan el declive del Pacto de Varsovia y que explican pues el colapso de la Unión Soviética, porque dice, claro, en Moscú se plantea, dice, bueno, hemos dedicado miles de millones de rublos, un esfuerzo brutal a desarrollar nuestra tecnología militar, dejando que la gente pues siga con un nivel de vida cutre, y ¿para qué? Para nada.
Sí, es un buen reflejo, de verdad, en ese momento de la disparidad entre los dos bloques. Lo cierto es que es un hito, el sitio de Beirut es un hito porque es la primera vez que Israel intenta tomar una capital árabe. Es el centro de la atención mundial durante el verano de 1982, porque además se bombardea por parte de las tropas israelíes. Hay una polémica enorme dentro del propio Israel, porque hay muchos sectores que dicen, una cosa es que ataquemos a los insurgentes palestinos que nos atacan, y otra cosa es que estemos invadiendo otro país árabe intentando ocupar su capital. Hubo casos en algunos de negativas a combatir, dentro del propio ejército israelí. Y bueno, los también.
¿Qué pasó en esa batalla del verano del 82? Se acaba tomando todo Beirut.
Se sitia Beirut occidental, como digo. Sí. Hay que recordar que lo hablamos hace semanas, que sí. Beirut, la costa, está al norte de la ciudad. Por tanto, tanto Beirut oriental como occidental tienen costa. Entonces están. Los palestinos no se podían retirar más al norte, porque al norte de Beirut ya está la zona de Monte Líbano, donde está el reducto maronita, es decir, la gran base sociológica de la derecha libanesa, contraria a la OLP. Por tanto, estaban atrapados en Beirut occidental los palestinos. Se escenificó muy, muy claramente en ese sitio de Beirut occidental que los países árabes tenían una total indiferencia, no intervino en ningún momento para defender a la OLP, ni tampoco el bloque soviético. De hecho, hay una anécdota, a mí me llamó la atención cuando lo vi, que un dirigente palestino se encontró con un dirigente soviético, con un representante de la Unión Soviética, y el soviético le dice al palestino, oye, ¿cómo estáis aguantando el sitio? Pues si no os vemos con muchas posibilidades, ¿no? ¿Por qué estáis resistiendo tanto? Y entonces el palestino dice, bueno, estamos como vosotros en la Segunda Guerra Mundial, estamos como en el sitio de Leningrado, estamos aguantando como en el sitio de Leningrado. Y el soviético le contesta, ya, pues que nosotros en Leningrado estábamos esperando al Ejército Rojo, ¿vosotros a quién estáis esperando?
Claro.
Muy elocuente, porque a lo mejor estaban esperándoles a ellos. Desde luego, con eso quedó claro que no tenían nada que esperar. Y es muy llamativo, y es algo que entonces se comentó muchísimo, que tuvo que ser Estados Unidos, la administración Reagan, que tenía unas malísimas relaciones con la OLP y que estaba aliada con Israel y que había permitido la invasión del Líbano, aunque con siempre intentando poner cortapisas a los israelíes, pero es la administración estadounidense la que en unas semanas frenéticas de diálogos, de conversaciones, garantiza la evacuación de la OLP del Líbano.
Sí, si no me dicen, si no, machacados, pero paralelamente, o poco después, se produce también la matanza de los campos de refugiados de Shabat Shatila,
claro,
¿no?
Ese es el tema. La OLP y Arafat evacuan Beirut a finales de agosto de 1982 y se van como bien dices, Javier,
a Túnez. Corredor.
Hay que decir que esto tiene, ahora volvemos al Líbano, pero esto tiene una enorme trascendencia en lo que es el conflicto palestino-israelí, porque la OLP, que había vivido, en su momento no se vio porque era una época durísima, pero lo vemos desde el momento actual, y los años de edad fueron el gran momento de la OLP. Uh-huh. Tenían un estado casi a su merced, podían atacar a Israel, podían entrenarse. En fin, fue la época dorada de la OLP, la época del Líbano. Esto termina en 1982 porque cuando se van a Túnez, desde Túnez ya no puedes atacar directamente a Israel. Es más, Israel en el año 85 les atacó a ellos, la operación Pata de Palo. Y de hecho, cuando 10 años después se negocian los acuerdos de Oslo y todas estas cosas, la posición palestina era muy débil. O sea, eso se ha sabido después, la extremadamente débil posición negociadora palestina. No hay color. O sea, el movimiento palestino era mucho más fuerte en los años 70 de lo que ha sido después. En este sentido, la invasión israelí, luego vamos a ver que tiene la cara oscura para ellos, pero la invasión israelí este siendo fue un gran éxito porque consiguió quebrar en buena medida la OLP, y la OLP nunca ha vuelto a ser casi ni la sombra de lo que había sido en los años 70, después de que tuvieran que salir por Beirut de esta forma, ¿no?
Esas matanzas impresionan al mundo también, y quizás hay un lado de comprensión hacia la OLP, o la OLP le sacó mucho partido a estas matanzas.
Sí, lo que pasa es que, cuidado, el tema de las matanzas, pero ¿por qué tienen lugar las matanzas? O sea, sí. Siguiendo cronológicamente un poco los hechos...
Eso es.
Se ocupa... cae Beirut, la victoria de Israel y de sus aliados de la derecha libanesa parece total, porque en un Beirut rodeado por el ejército israelí y por las milicias de la derecha, el parlamento, como ya tocaba 6 años después elegir presidente, efectivamente eligen a Bashir Ismail presidente de la república. Es decir, parece ser, esta es la apoteosis de la derecha libanesa, la elección de Bashir Ismail, el gran dirigente de la derecha libanesa, como presidente de la República Libanesa, con la alianza de Israel. O sea, parece ser que se ha conseguido ganar, se ha conseguido expulsar a los palestinos, que era el objetivo de la guerra civil, la expulsión de los palestinos. Este es el gran momento, en agosto del 82. Pero el 14 de septiembre, en la sede en Beirut Oriental, en la sede de las falanges libanesas, creo que era la última reunión como jefe de partido y no como presidente, todavía no había tomado posesión, él y a unas 20 personas más, efectivamente, un atentado con bombas, lo asesinan a Bashir Ismail.
Sí, vuelan todo el edificio.
Claro, es asesinado y entonces todo el plan pues se derrumba. Esto es el 14 de septiembre. El 15 de septiembre, los israelíes que habían exigido la evacuación de los palestinos de Beirut Occidental ocupan, porque no habían expulsado a los palestinos, pero Israel no había entrado en Beirut. Entran en Beirut a raíz del asesinato de Bashir Ismail, y el día 16 tiene lugar las matanzas. Aquí sí, Javier, que has citado, de los campos refugiados, porque se va la cúpula de la OLP y se va el núcleo de las milicias armadas de la OLP, pero sigue habiendo miles y miles de refugiados en Líbano hasta el día de hoy. Ojo,
O sea, sí, población civil.
Sí, población civil sigue hasta el día
de
hoy.
O sea, la población civil queda indefensa en esta circunstancia de colapso del Estado, de invasión israelí y de el asesinato de este líder cristiano mediante bomba.
Exacto, se supone que en los acuerdos...
O sea, habría esperado una venganza.
Claro, se supone que los acuerdos de salida de la OLP incluían la garantía de la protección de las poblaciones civiles palestinas refugiadas. Pero con lo que no se contaba es que iban a asesinar nada menos que a Bashir Ismail, y entonces en el contexto de ese asesinato, la furia de las milicias falangistas, sobre todo, de las falanges libanesas, las tropas israelíes, Ariel Sharon, por cierto, el jefe de las tropas israelíes, les permiten entrar en los campos, supuestamente para buscar terroristas, pero que hacen una matanza. No se saben las cifras, hay quien dice como poco 500, como mucho 3.000, no se sabe. Pero unas matanzas crudelísimas que duran dos días. Y hay que decir que las falanges libanesas no se han recuperado desde septiembre de 1982. Primero, perder a su líder cuando ya estaba rozando las mieles del triunfo total, ya elegido presidente de la República. Y segundo, en lugar de aprovechar el martirio, ensuciarse con una matanza tan grosera como la de Shabra y Chatila, que además también afectó al propio Israel, porque aunque la mata, es que a veces se dice como Sharon y Shabra y Chatila, yo creo que mucha gente superficialmente piensa, bueno, pues una matanza israelí de palestinos. No, las matanzas las perpetran milicianos de las falanges libanesas. Lo que pasa es que el papel de Israel es de cómplice.
Pero
que Israel tenía que haber garantizado la seguridad de esos campos, que estaban vigilados por ellos, y al contrario les dejan pasar. Pero las matanzas no las perpetran israelíes, sino miembros del Kataeb.
Oye, claro, fue una acción, reacción, quizás también venganza por el asesinato de su amado líder.
Sin duda, fue al día siguiente. Va a los dos días del asesinato. Fue una venganza de unas milicias absolutamente desquiciadas por el asesinato de su ídolo.
¿Y cómo sube al poder entonces su hermano? De repente busca una componenda y Exacto. es el hermano mayor, Amin, que tenía muchísimo menos claro. carisma, elegido presidente.
Exacto. Dicen, bueno, pues ya que no puede ser Bashir, pues Amin. Y bueno, Amin, insisto, era un hombre que... El mandato de Amin va a ser una época catastrófica para el Líbano, porque va a ser la degeneración en un absoluto caos del país, en una guerra... Continúa la guerra civil, pero ya no es la guerra que hemos descrito de los dos años del inicio entre la derecha y la izquierda. Ahora es una guerra entre milicias, muchas veces milicias de la propia comunidad, milicias musulmanas que se asesinan entre sí, milicias cristianas que hacen lo propio. Y no es porque Amin el Ismayel fuese un hombre incompetente o incapaz, sino que simplemente le toca una situación que es inasumible. Y bueno, él intenta llegar al acuerdo. Israel en buena medida había invadido Líbano para acabar con la OLP, pero también para conseguir un segundo tratado de paz con un país árabe. Líbano tenía que ser el segundo país que reconociese a Israel. Y efectivamente se empieza a negociar un acuerdo entre Israel y Líbano. Se dice que Hafez al-Assad, en ese momento de total debilidad militar tras las derrotas ante Israel de la invasión del 82, hubiese estado dispuesto a aceptar un cierto arreglo, una solución que hubiese sido asumible para Israel, para Líbano y para la propia Siria, se dice. Pero y aquí es cuando entra en Líbano, siempre entra en juego el tema internacional, y en este caso el tema Guerra Fría. Pero en noviembre de 1982 se muere Brezhnev, el hombre fuerte de la Unión Soviética. Y le sustituye Yuri Andropov, que había sido durante 15 años el jefe del KGB. Y Andropov, si Brezhnev había tenido una actitud pasiva en el tema de Oriente Próximo en general y de Líbano en particular, y había dejado abandonados a los palestinos, Andropov tenía una relación mucho más estrecha con Siria. Y Andropov rearmó fuertemente al régimen de Siria, y eso hizo que Siria, primero, recuperase una posición muchísimo más protagonista en el conflicto, y asumiese también una posición muchísimo más dura. Entonces se opuso a cualquier acuerdo entre Líbano e Israel, dijo que se opondría a cualquier acuerdo. El acuerdo se firma, en el acuerdo que se llama el acuerdo del 17 de mayo, es un acuerdo en mayo de 1983 entre Líbano, el Líbano de Amin Ismayel, e Israel, para que Israel vaya evacuando sus tropas y se pueda establecer una relación más estable entre Israel y Líbano. Pero Siria lo boicotea en todo momento, este acuerdo entre Israel y Líbano, se niega a aceptar este acuerdo. Y además, en los meses siguientes, en el año 83, tiene lugar otra serie de acontecimientos. Lo que tú has dicho, Javier, antes. En octubre del 83, los atentados de los barracones de los marines y de las tropas francesas en Beirut. Uh-huh. Unos atentados de un grupo llamado Jihad Islam o Jihad Islámica, que muchas veces se ha considerado... No existía Hezbollah todavía, pero dicen que es un antecedente de Hezbollah. Y se mata, en este atentado, a 241 marines. 241 marines. Y creo que a 58 soldados franceses. Entonces, la posición de la fuerza internacional que había llegado cuando la evacuación palestina queda ahí sumamente debilitada, ¿de acuerdo? Esto de una parte. De otra parte, tiene lugar lo que se llama la Guerra de la Montaña, que es finales del 83, principios del 84. Y es que los israelíes se retiran hacia el sur sin avisar a las milicias de la derecha aliadas con ellos, y entonces los drusos, que contra los israelíes, como he dicho antes, no habían movido un dedo, cuando los israelíes se van, atacan a las milicias palestinas, a las milicias cristianas de derecha que se habían quedado ahí, y las arrasan, Y de hecho hay miles de cristianos a los que se expulsa de sus hogares del Chuf, de la zona sur de Monte Líbano, ¿de acuerdo? Entonces hay un, o sea, estas fuerzas de izquierda y contrarias, están también el Partido Comunista ahí en la milicia, tienen esta victoria tan importante, ¿de acuerdo? Las fuerzas internacionales, después de la Guerra de la Montaña y del atentado de los barracones de Beirut, evacuan el país. Esas fuerzas, para Amin Ismayel, presidente de Líbano, eran un apoyo importante. Entonces Amin Ismayel se queda, digamos así, sin apoyos. El partido falangista ha sido derrotado en la Guerra de la Montaña, que es su propio partido. Él además no controla el partido falangista también como su arma, porque tiene muchísimo menos carisma. Entonces Amin Ismayel es muy débil. Uh-huh. Es muy débil, y eso le hace que se aleje de Israel y se acerque a Siria. Y entonces acepta la exigencia siria de anular, estamos ya en 1984, anular el acuerdo del 17 de mayo del 83 con Israel. Es decir, Siria, a partir del año 84, recupera esa posición dominante como potencia extranjera en Líbano que había perdido a raíz de la invasión israelí. Israel vuelve en el año 85 ya a esa franja que había ocupado en el año 78. Es decir, Israel, la invasión del 82, digámoslo así, termina en el 85 volviendo a su punto de partida del año 82.
Oye, perdona, ¿quién crees tú que pudo ser el asesino de Ismael?
Parece ser que son asesinos de... O sea, en general, hay teorías, ¿eh? Hay teorías.
Hay una teoría que dice que incluso lo mataron los israelíes.
Eso iba a decirte. Esa es una teoría, que lo mataron los israelíes porque Bashir les había querido utilizar para asentar su propia posición en Líbano frente a los palestinos y los sirios, y que una vez conseguida la presidencia, con el apoyo que tenía fortísimo de la administración Reagan, convertirse en el hombre fuerte de Líbano, ahí ya, desde una posición de fuerza, negociando con los sectores de la comunidad musulmana y convirtiéndose en un verdadero líder nacional libanés. Entonces los israelíes lo que querían era, no sé si hacer de él un títere o algo parecido, querían ante todo que firmara un acuerdo con ellos, y Bashir, lo que sí se sabe es que Bashir ha dicho, bueno, ya veremos, primero necesito asentarme como presidente. Entonces una teoría, Pedro, es la que estás diciendo, es que lo habían matado los israelíes decepcionados porque no les respondía como ellos esperaban. Esa no es la teoría más seguida. La teoría más seguida es que es un atentado de inspiración siria. Lo cierto es que a Siria le salió bien. O sea, la jugada de... lo matase quien lo matase, Siria recupera su posición dominante en Líbano. O sea, hay un momento que parece que Israel va a conseguir cortar el bacalao en Líbano, pero a raíz del asesinato, de las matanzas de Sabra y Chatila, y al año siguiente de la Guerra de la Montaña, la posición de las falanges libanesas, en general, de lo que había sido la derecha libanesa, del Estado libanés de Amin Ismail, queda muy debilitada, y Siria es un actor ya otra vez de primera línea en el conflicto.
Oye, pero el conflicto no acaba aquí y seguimos avanzando. Has hablado de la guerra de los campamentos.
Sí, es un poco lo que decía. Si el conflicto de la guerra de los dos años, 75-76, había sido un conflicto derecha-izquierda nítido, o casi
ahora,
nítido... A raíz sobre todo de la invasión israelí y más aún de la guerra de la montaña, donde todavía hay algo de guerra entre derecha e izquierda, pero ya a raíz del 84, y es una guerra casi, es una guerra, yo que soy, me veo casi incapaz de explicar, pero es una guerra dentro de las comunidades, es una guerra entre milicias. O sea, por ejemplo, un ejemplo es la que acabas de citar, la guerra de los campamentos. La guerra de los campamentos es una guerra entre una milicia chiita, de base sociológica chiita, no muy de izquierdas, ojo, Amal es la milicia que se llama Amal. Amal es una milicia que había fundado un imán, un clérigo chiita en los años 70, Musa al-Sadr, por cierto emparentado con los al-Sadr de Irak, famoso Muqtada al-Sadr, que nos acordaremos a lo mejor de cuando la invasión americana en 2004, ¿no? Muqtada, pues este es pariente de él. Musa al-Sadr fundó en los años 70 Amal, que era un movimiento para la defensa de la comunidad chiita, musulmana chiita, que siempre había sido la comunidad más postergada dentro del Líbano, ¿no? Bueno, pues esta milicia Amal chiita y las milicias drusas de Walid Jumblat, por ejemplo, sobre todo Amal, atacan los campamentos palestinos. Entonces es una guerra entre OLP y ya no las falanges libanesas, las falanges cristianas, sino musulmanes también. ¿Por qué? Porque también los chiitas que habitaban en el Valle de la Beca, pero también en el sur del Líbano, también estaban hartos. Estaban hartos de las guerrillas palestinas en su territorio. Entonces, lo que había sido una guerra antes entre milicias de base musulmana, sociológica musulmana y cristiana, ahora ya es milicias de base musulmana, sociológica musulmana entre sí, ¿no? Por ejemplo, también en Beirut Occidental hay una batalla entre los drusos y los chiitas de Amal contra los Morabitum, que era la milicia nasherista, que era una milicia cuya base sociológica eran sobre todo musulmanes sunnitas. Es decir, milicias de base musulmana se pelean entre sí. En el campo, llamémoslo cristiano, con toda la inexactitud que ya hemos dicho que implica, también hay enfrentamientos. Por ejemplo, la lucha entre Samir Jaja y el hijo Beika en el año 1986 en torno a un acuerdo que se hace con Siria por parte del hijo Beika. Es decir, las milicias ya se enfrentan entre sí, ya no es una lucha entre derecha e izquierda, sino que es una lucha entre poder, entre milicias,
entre las familias de la guerra, ¿no? Libanesa.
Y sus apoyos exteriores, es lo que llaman en el mundo anglosajón una guerra por poderes, ¿no? Hay mucho de, por ejemplo, surge, y esto es importantísimo, esto que voy a decir ahora, si la OLP se ha eclipsado a raíz de la invasión israelí del 82, en el sur del Líbano, el que toma el relevo en la lucha contra los israelíes es una milicia que ahora, y esta sí que tiene una base religiosa clara, que es Hezbollah.
¿Eh? Que es iraní, ¿no?
Que es musulmana chiita.
Claro, se nos olvidó decir que en el año 79 cae el Shah de Persia, claro. y la intervención, la aportación iraní a todo esto es Hezbollah.
Claro, Hezbollah es una milicia que tiene su base, y además que es una milicia chiita. Hezbollah es el partido de Dios, sí, es un grupo confesional musulmán, chiita, está apoyado por Irán, sobre el terreno está apoyado por Siria, porque Siria e Irán son aliados, pero... Amal, que es la otra gran milicia chiita, tiene, a pesar de que la fundó un clérigo antes de la revolución islámica de Irán, Musa al-Sadr, como he dicho antes, a pesar de esa fundación de un clérigo, Amal es más secular. Es una milicia y un partido que no tiene ese carácter tan confesional chií como si tiene Hezbollah. Pero Hezbollah va a organizar una milicia absolutamente formidable. Y va a ser, Israel se ha conseguido liberar de los palestinos, pero a cambio obtiene como enemigo absolutamente formidable a Hezbollah. Y además Hezbollah va a ser un grupo que no solo va a ser guerrillero, sino también terrorista, y va a iniciar una campaña de secuestros de occidentales en los 80, que nos acordaremos. Además aquí otro enlace. Estos secuestros de rehenes por Hezbollah en Beirut en los años 80, que Hezbollah tiene una conexión fortísima con Irán, están en la génesis del famoso caso Irán-Contra de Estados Unidos, del caso Irangate, porque el caso Irangate fue vamos a vender armas a Irán a cambio de dinero que vamos a meter en cuentas de la contra nicaragüense, y a ver si también conseguimos que Irán presione a Hezbollah para que libere a los rehenes. Es que el tema de los rehenes de Hezbollah está también en la génesis del Irán contra, ¿vale? Es decir, se convierte en una guerra muy difícil de explicar, porque es una guerra de casi de todos contra todos, es una guerra de milicias donde no hay un sentido y donde es importantísimo el apoyo exterior de cada milicia. Por ejemplo, las milicias cristianas que habían tenido durante muchos años un apoyo fuerte de Israel, a finales de los 80 su gran referente ya no va a ser Israel, su gran referente van a ser otros países árabes y sobre todo el Irak de Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si las milicias sirias apoyadas por Siria en Líbano, en último término, se puede decir que están aliadas con Irán. Claro. Pues entonces las milicias cristianas están aliadas con Irak, y los años 80 son los años de la guerra de Irán e Irak, ¿verdad?
Hay que recordar, en el 80 empieza esa guerra de 9 años, si no me equivoco, ¿no?
Sí, de 8 años.
De 8 años. Exacto. Oye, y llegamos al el 87, se ha asesinado Rachid Karami, y en el 88 se produce la gran crisis constitucional, porque hay que elegir de nuevo al
presidente de la República.
Es el último episodio de la guerra civil, que es la fase 88-89. Y consiste en lo siguiente: en septiembre del 88 termina el mandato de Amin Ismail como presidente. El mandato, como he dicho, es sexenal, son 6 años, y no es como Estados Unidos, que sabemos que el 20 de enero de cada 4 años toma posesión el presidente. Allí no, allí cuando llega a los 6 años el presidente cesa, y si no hay un recambio, pues el cargo está vacante y lo ejerce interinamente el primer ministro. Pero no se queda él en funciones, sino que se va, ¿de acuerdo? Entonces, Amin Ismail, cuando iba a terminar su mandato, pensó, el pacto nacional consiste en que el presidente sea maronita, cristiano maronita como yo mismo, y el primer ministro sea musulmán sunita. Pero claro, si yo ceso como presidente y no, el parlamento no se ha podido poner de acuerdo para nombrarme un sustituto, el presidente en funciones va a ser el primer ministro sunita. Entonces, ¿qué hace? Nombra a Michel Aoun, un general cristiano maronita, como primer ministro, como último acto antes de cesar como presidente. El antes de cesar nombra a primer ministro a un cristiano.
Que eso estaba ya mal visto, ¿no?
Es que constitucionalmente es posible, porque lo de primer ministro musulmán sunita y presidente maronita no es constitucional. Eso es pacto nacional. Entonces él dice: lo que voy a hacer es, constitucionalmente estoy autorizado, nombro a un cristiano como primer ministro, porque él interinamente va a ejercer la presidencia de la República, y la presidencia tiene que ser un cristiano maronita. Entonces juega con esas dos cosas. ¿Qué pasa? Que la comunidad musulmana y Siria no aceptan esto.
Hombre, es que Michel Aoun había sido general a las órdenes de Israel, con su milicia había colaborado con Israel.
Bueno, eso hay que matizarlo, porque Michel Aoun era un militar relativamente independiente.
Y por cierto, bastante carismático también, ¿no?
Sí, pero Michel Aoun no era un militar del ejército libanés, no era un falangista, era un militar libanés y tenía una visión bastante nacional. Aún así, en un primer momento, Michel Aoun se apoya en lo que queda de ejército libanés, que son los cristianos que no han desertado a las milicias musulmanas, y en un primer momento también en algunas milicias cristianas que le apoyan. Pero luego también va a haber un enfrentamiento entre el propio Michel Aoun en Beirut Oriental, que es lo que controla, y milicias cristianas. Es decir, es un caos, es muy difícil de seguir. Básicamente, Siria y los musulmanes sunitas no aceptan este gobierno de Michel Aoun, Y lo que se hace, y entonces hay también sectores de la comunidad cristiana que deciden que hay que llegar ya a un acuerdo, poner fin a cerrar el ciclo de la guerra civil. Y esto va a
ser... Michel Aoun, que ahora mismo es el presidente.
Exacto.
De...
Es el presidente actual.
Quería recordar efectivamente es el actual presidente de Líbano.
Ha dado todo muchas vueltas, pero sí, Michel Aoun es el presidente de la República Libanesa actual, sí.
Era antisirio y luego se hizo amigo de Sirio.
En este momento es antisirio. Estamos hablando del año 88-89 y es antisirio. Es verdad que ahora es prosirio, pero porque la vida ha dado muchas vueltas. Michel Aoun a hoy lo que dice es que el mundo occidental ha dado la espalda a los cristianos de Oriente Próximo y que los cristianos de Oriente Próximo pues tienen que intentar llevarse lo mejor posible con sus vecinos árabes. Y la verdad es que tal como está Occidente hoy, yo creo que no es ningún disparate.
No.
Pero bueno, volviendo al 88-89, como digo, hay sectores también de la comunidad cristiana que consideran que hay que llegar a un arreglo definitivo de la cuestión, de la guerra civil. Y entonces lo que se hace es la conferencia de Taif, que es una base que está en Arabia Saudí, ojo, ¿eh? Entonces, el Parlamento libanés, que como ya he dicho antes, no se elige desde el año 72, o sea, lo que quedaba del Parlamento libanés, o los sectores no alineados con Michel Aoun, se trasladan a esta base de Arabia Saudí, con el patrocinio de Siria y de la propia Arabia Saudí, y deciden hacer una serie de reformas en la Constitución, ¿eh? Y estos son los acuerdos de Taif, ¿de acuerdo? ¿Eh? Año 1989. Los acuerdos de Taif suponen que para cerrar la guerra civil la comunidad cristiana va a hacer algunas concesiones, ¿eh? Estas concesiones son que si hemos dicho que constitucionalmente había 6 diputados cristianos por 5 musulmanes, se establece la paridad. Uh-huh. Habrá 5 cristianos por 5 musulmanes, ¿eh? Eso lo primero, y esto sí que es constitucional. Y luego el pacto nacional se mantiene, seguirá habiendo un presidente maronita y un primer ministro sunnita y un presidente del parlamento chiita, pero en consideración a la mayor importancia demográfica de las comunidades, la presidencia de la República maronita perderá algo de funciones, perderá algo de poder, digámoslo así.
A favor del primer ministro.
A favor del primer ministro, de una parte, pero también del presidente del Parlamento. Porque los chiitas también, uno de los resultados de la guerra civil es los chiitas eran prácticamente hasta el año 75 un cero a la izquierda. Los musulmanes fuertes eran los sunitas, pero durante la guerra civil los chiitas cogen muchísima fuerza por el apoyo iraní, por el apoyo sirio y por el prestigio alcanzado en la lucha contra Israel en el sur, ¿eh? Entonces la comunidad chiita sale muy reforzada de los 15 años de guerra civil. Entonces estos son los acuerdos del año 89, pero esto no pone fin a la guerra civil todavía. ¿Por qué? Porque Michel Aoun no acepta los acuerdos de Taif. De hecho, se elige a otro presidente, que es René Mouawad, en el año 89.
Nos quedan 7 minutos.
De hecho, el presidente electo, igual que había sido asesinado el presidente electo Bashir Ismail en el 82, en el 89, este presidente alineado con los acuerdos de Taif, René Mouawad, es también asesinado en Beirut.
Antes de que tome posesión.
Yo me acuerdo de la noticia. Yo tenía 10 años y recuerdo que me lo mataron a la libanesa, pues con 20 personas o 30 personas más, ¿eh? Entonces, la fase final es esta dualidad entre el gobierno que acepta los acuerdos de Taif del 89 y Michel Aoun, que sigue apegado a su propia legitimidad de haber sido designado por el último presidente constitucional. Está esta fase de impasse, hay una serie de combates callejeros muy duros, Michel Aoun mantiene el apoyo iraquí, pero el desencadenante del final de la guerra civil, que va a ser en 1990, va a ser una vez más la situación exterior y la situación general de Oriente Próximo, que va a ser el 2 de agosto de 1990, el Irak de Saddam Hussein invade Kuwait. Eso provoca una reacción fortísima contra Irak. Estados Unidos condena totalmente la invasión de Irak. Empieza a armar una coalición, la operación Escudo del Desierto, para liberar Irak de la invasión iraquí.
Para liberar Kuwait. Irak, de la invasión iraquí.
Sí, lo siento, perdón.
Hemos entendido todo.
Y entonces, la guerra empezará en el 91, la guerra contra Irak, pero durante estos meses finales del 90 es la operación Escudo del Desierto, que se van concentrando tropas, ¿verdad? Y el apoyo de Michel Aoun era Irak.
Claro. El apoyo y se queda vendido.
Claro, el apoyo. Y Irak, además, ya no puede centrarse en apoyar a Michel Aoun, tiene que centrarse en su propio problema que ha provocado él mismo de invadir Kuwait. Y de otra parte, Siria, que es enemiga de Irak, apoya a Estados Unidos en la crisis de Kuwait. ¿Qué pasa entonces? Que el mundo árabe, incluso el más conservador y el más proestadounidense y los propios Estados Unidos, le dan luz verde a Irak, a Siria, ya que Siria se ha alineado con nosotros contra Irak en lo de Kuwait. Pues nada, os damos vía libre en Líbano. Cerrad el tema libanés. Cerrad el tema porque aún Michel aún tenía cierto apoyo de Francia, sobre todo en Francia, entre la derecha francesa, pues estaba muy bien visto, pues se le veía como el último bastión del cristianismo, tal, ¿no?
Y le dejaron vendido al final.
Claro, y le dejan tirado porque Siria se ha alineado con Occidente en la crisis de Kuwait y entonces le deja mano libre. Entonces Siria finalmente da una solución militar al problema, acaba con los reductos que tenía Michel aún en Beirut Oriental. Michel aún se refugió, creo que en la embajada francesa.
Sí, se exilió a Francia.
Se exilió a Francia, que estuvo 15 años exiliado, y por tanto, sobre el terreno ya Siria consigue el total control. Los acuerdos de Taif, por tanto, se implementan ya en todo el territorio, y en los meses siguientes todas las milicias son desarmadas. Todos esos estados dentro del estado, que eran las distintas milicias, se ven privadas de sus bases de poder, y la autoridad del estado libanés se establece ya definitivamente sobre todo el territorio, aunque es una autoridad condicionada por la ocupación militar siria. Puede durar 15 años más.
¿Cómo está el asunto ahora? Porque nos quedan 4 minutos, porque Siria está como está, y luego el islamismo radical o la yihad lo salpicó todo, lo acabó de reventar todo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que
¿Pero no le afectó tanto ya al Líbano?
Es que, perdón, sí, ¿qué? Claro, en Líbano lo que pasa es que como hay tanta división confesional, solo al final, con el surgimiento de Hezbollah, aparece lo que podemos llamar un integrismo islámico. Solo al final. Y hay que decir incluso, y hay que hacer matices a esto.
Sí.
Porque Hezbollah, yo creo que lo vemos, es un grupo terrorista, que ha sido terrorista, ojo, que sí. Ha sido terrorista.
Pero ahora no sé si había que calificarlo como tal, ¿no?
Pero es que Hezbollah es un grupo que es terrorista, o que ha sido terrorista, pero también ha sido siempre un grupo guerrillero. Y ha sido un grupo muy efectivo en la lucha contra Israel. Entonces, hay que tener en cuenta que en Líbano, Hezbollah es visto como un grupo, por muchos que no son chiitas o musulmanes siquiera. Hay mucho cristiano que tiene una gran admiración por Hezbollah. Y de hecho, cuando en el año 90 termina la guerra civil y se desarman las milicias, se exceptúa a Hezbollah. Hezbollah es la única milicia armada que sobrevive, porque se la ha considerado, en general, por un cierto consenso en Líbano, salvo las fuerzas más prooccidentales, que han considerado que Hezbollah es un instrumento esencial para la defensa de Líbano contra Israel.
Además, Hezbollah ha montado una especie de seguridad social, de estado de bienestar, que para los libaneses. En un momento en el que el Estado sigue destruido.
Sí, aunque sí, y eso porque también Hezbollah tiene un territorio de control en el sur. Pero ojo, eso tampoco es una novedad, en el sentido de que muchos de los éxitos electorales de los partidos islamistas, esto en Occidente yo creo es poco conocido, pero el éxito electoral de muchos partidos fundamentalistas en el mundo árabe y en el mundo musulmán se debe a esto, ¿eh? Tienen muchísimo, hacen una labor de asistencia social importantísima. Y eso les da un enorme prestigio en la población. De ahí, por ejemplo, la victoria que tuvieron en Argelia en el 91, el FIS, el Frente Islámico de Salvación.
Los hermanos musulmanes en Egipto.
Exacto, sí. Entonces esto es una cosa que siempre hay que tener en cuenta.
Oye, ya para acabar, después de la explosión que se produjo este verano, el 4 de agosto, en el puerto de Beirut, que destrozó la ciudad, bueno, los números son espantosos. El 55% de la población libanesa está en la pobreza y el 23% está sumida en la pobreza extrema. No parece que el país vaya a recuperar pues ese estatus que tenía antes de la guerra civil, de ser la Suiza de Oriente Próximo, no solo por su paz interna, sino también por su bienestar económico.
Nunca lo ha recuperado del todo, pero la crisis económica, había ya una crisis económica antes, luego está la epidemia, la pandemia, que también les ha golpeado, y finalmente, claro, la explosión, hay números, 300.000 habitantes de Beirut se han quedado sin casa con la explosión. Uh-huh. Es una burrada, 300.000 en un país que creo tiene 6 millones de habitantes aproximadamente en la actualidad. Es una de la décima parte de la población. Casi, sí, ¿no? No, sí. No llega, pero... Vamos.
Y esa explosión, al final, porque hubo muchas teorías...
Una décima parte, vamos. Sí.
Pues probablemente fuese incompetencia.
Sí, incompetencia, eso es posible. Pues, sí, muchas veces el camino más fácil es el que nos acerca a la verdad.
Bueno, yo colaboro con Ayuda a la Iglesia Necesitada y esta asociación benemérita pues suele pedir dinero para los libaneses, porque, como decía Javier, están sumidos hundidos en la pobreza, sin viviendas y en un momento de desorden con el asunto del COVID-19.
Pues no hay tiempo para más, lo único
que déjame acabar, sí. Simplemente quiero aprovechar este programa para que incitar a los españoles, a nuestra audiencia, para que el hundimiento del Líbano nos sirva como lección de lo que le puede pasar a un país si sus líderes y su pueblo prescinden del interés nacional y se dividen pues por motivos regionales, ideológicos o partidistas.
Compatista.
¿Puedo decir Solo una cosa. Oye, yo me he basado bastante en el libro de un amigo mío, Diego Urbán, se llama Arde Líbano, y que explica muy bien lo que estuvimos tratando en el programa de hace unas semanas sobre la primera fase de la guerra civil. Arde Líbano, lo recomiendo vivamente. Y está preparando uno sobre la invasión israelí, la guerra civil, la guerra de Israel contra Hezbollah en el sur.
¿Qué editorial?
Galant.
No hay tiempo para más. Un abrazo muy fuerte a Javier López Trincado. Hemos aprendido mucho. Pedro Fernández Barbarío. Volvemos la próxima semana. Dios mediante.
Dios mediante.
Adiós, amigos.